Esto es
Interfaz. Un podcast de arquitectura de software, desarrollo, nuevas tecnologías y soft skills. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Rodrigo Díaz Concha y este es un episodio más de Interfaz, un podcast de arquitectura de software, desarrollo de software, nuevas tecnologías y soft skills. Y el día de hoy nos acompaña José Yapur, quien es un Cloud Solutions Architect para Microsoft South LATAM. ¿Qué tal, mi estimado José? ¿Cómo estás?
Hola, mi estimado. ¿Cómo estás? Súper bien.
Oye, ¿eso qué es eso de Microsoft South LATAM?
Es una subsidiaria nueva de Microsoft en Latinoamérica que comprende Uruguay, Perú, Ecuador, Bolivia y Paraguay.
¿Chile y Argentina no?
No, ellos son subsidiarias independientes, entonces son como una especie de emerging markets dentro de Sudamérica.
Ah, ok. Y sí, esto es bien reciente, ¿no?
Sí, de hecho tiene menos de un año calendario.
Excelente. Oye, antes de entrar en temas técnicos, José, cuéntanos un poco más de ti.
Bueno, ya tengo un buen tiempo en Microsoft. De hecho, nos conocemos ya casi 10 años.
No, éramos unos niños jugando, sí, unos niños. ¿No? Jugando en el Xbox One.
¿El Xbox? Sí, sí. Casi. Bueno, yo comencé como Technical Evangelist, bueno, Developer Evangelist, cuando existía el área de DPE, de sí. Evangelización. Ahora estoy como Cloud Solution Architect, dedicado principalmente a ver temas de open source sobre Azure, y estoy dedicado a las cuentas de transformación digital de Microsoft en South LATAM. Son un par y son 13 a nivel de toda Latinoamérica, entonces es un grupo bien interesante para desarrollar oportunidades en las cuentas más importantes de Microsoft.
Oye, entonces en tu rol, pues parte de tus actividades es ver cómo estas empresas pueden modernizar sus aplicaciones y soluciones usando, no sé, Azure y sus productos, etcétera. ¿Sí va más o menos por ahí?
Sí, o sea, es acompañarlos en ese proceso de transformación digital, utilizando principalmente Azure como base, pero sin limitarnos a una tecnología en particular. O sea, yo como arquitecto de soluciones veo desde el lado de Internet de las cosas, servicios cognitivos, containers, principalmente containers en realidad, y cómo modernizar y llevar este esquema nuevo de modern apps hacia la nube en conjunto con ellos, ¿no?
Uh-huh. Oye, esto de los containers no es nada nuevo, pero creo, y corrígeme si estoy equivocado, es cada vez se está volviendo más ubicuo en las arquitecturas modernas de software. ¿Por qué crees que sea esto?
Sí, mira, te soy sincero, de mis requerimientos, el 90% hoy día son containers. Hace un año todas eran máquinas virtuales o componentes como web apps, por ejemplo, dentro de Azure. Y lo que ha pasado es de que los clientes están dando cuenta de que el mundo que inicialmente veíamos o hacíamos envisioning como el que debía ser, que era el mundo de web apps, de mobile apps, de componentes que ya estaban listos, tiene ciertas cosas que son vendor lock-in, ¿no? Porque si yo despliego algo en un web app, eso no me garantiza que si mañana me voy a Google o a Amazon, o al revés, si vengo de Amazon o de Google, vaya a funcionar dentro de Azure, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, el mundo de containers se vuelve cada vez más importante porque es un solo esfuerzo para funcionar en cualquier nube o en el on-premises. Entonces, yo creo que por ahí va el tema. O sea, muchos clientes están buscando un entorno multicloud, como lo han hecho Spotify, Netflix, Apple, ¿no? Para explotar los beneficios de las nubes, lo que tiene mejor cada una de las nubes y poderlo trabajar con un solo esfuerzo. Digamos que es el summary de las aplicaciones modernas, ¿no?
Ok. Oye, y bueno, la contenerización, si es que existe ese verbo en la Real Academia, creo que todavía no, pero igual y próximamente. La contenerización como tal no es difícil. Hay Hay muchas técnicas como para agarrar código actual y contenerlo. Lo que veo yo, igual por mi lado, en diferentes nichos y en diferentes proyectos, es la parte de la orquestación de esos contenedores. O sea, la idea del contener lo hace rápidamente, pero ¿dónde hospedarlos? Ese runtime, ¿dónde van a estar esos contenedores corriendo, etcétera? Esa es como que ya viene la parte interesante de muchas decisiones de arquitectura, ¿no?
Sí, no, de hecho, o sea, partamos por justo lo que mencionas. Para los que no conocen containers, en realidad, partiendo desde la base, se trata de un Dockerfile. El Dockerfile contiene una rutina de pasos, así como cuando antes hacíamos, ¿te acuerdas?, los manuales de instalación de la aplicación en el servidor Windows, Linux. Ese manual paso a paso ahora lo ponemos en un archivo que se llama Dockerfile, que se encarga de hacerlo de forma automatizada para que sea un proceso cero mamíferos, ¿no?
Okay.
¿No? Y una vez que tenemos eso listo, lo que necesitamos es un container registry. El container registry llega a ser como el App Store, ¿no? El lugar donde subo mi app. Y el orquestador que decido usar, o sea, ya sea un Docker Swarm, un DCOS o un Kubernetes, termina siendo como mi teléfono, el que se conecta al App Store y descarga el app o la actualización, ¿no? Entonces, digamos que la base de todo es partir que un container va a servir para cualquier orquestador, sin importar a dónde vaya a apuntar. Luego está el mundo de los orquestadores, que es el que comentas. Hoy día, lo que yo estoy viendo, y de hecho lo que se ve en el mercado, es de que Docker Swarm está quedando relegado como orquestador. De hecho, también DCOS, que era la iniciativa de containers de Twitter, también ha quedado relegado y ha cobrado muchísima fuerza Kubernetes, que fue el orquestador que creó Google, que desarrolló Google, y que luego lo volvió open source y lo metió a través del Cloud Native Foundation, que es una fundación donde hoy día pertenece Microsoft, Google y algunas empresas más, y mantienen Kubernetes como un orquestador open source todavía. Microsoft adicionalmente contrató al creador de Kubernetes, que trabaja en Google, se lo jaló hace un par de años, y comenzamos a desarrollar muchísimo Kubernetes, al igual que las otras principales nubes como Google y AWS, ¿no? Entonces ha habido mucho foco ahí. Mucho esfuerzo del mercado está en Kubernetes y yo creo que por ahí es donde se ven las cosas interesantes. Si vamos incluso al tema del BDby de Kubernetes, lo interesante es que hoy día, por ejemplo, como developer, así como los chefs tienen sus cuchillos, ¿no?, que llevan a todos los lugares donde van a cocinar su set de cuchillos, los developers tenemos nuestros Dockerfiles estándar y nuestros YAML estándar. Cuando yo voy a desplegar una aplicación a Kubernetes, en realidad, lo único que necesito es un YAML que yo puedo modificar para cualquier aplicación. Entonces, si tengo mi YAML base, puedo desplegar absolutamente cualquier aplicación en Kubernetes sin necesidad de ser especialista, ¿no? Y la ventaja adicional es que Kubernetes integra de forma nativa a Azure. Entonces, yo puedo crear discos, escalar horizontalmente el número de nodos, crear IPs públicas, balanceadores, desde Kubernetes sin salir en ningún momento de Kubernetes, ¿no? Entonces, un mundo súper interesante ahí.
El propio Dockerfile es YAML, ¿no?
No, en realidad es
Dockerfile. Otro formato.
Sí, es otro formato, es un formato de rutinas que comienza siempre con un run y termina con un montón de pasos de copy, de word, de expose, ¿no? O sea, yo defino primero la imagen base bajo la cual va a estar montada mi contenedor. Sobre esa imagen base, descargo rutinas. Por ejemplo, si utilizo una imagen base de Debian y mi aplicación es PHP, entonces tendría que poner como rutina un apt install PHP, por ejemplo, ¿no? Un apt install Apache, y luego modificar los archivos de configuración, y todos los voy poniendo como pasos ordenados para terminar luego en el tema de expose, que son los puertos que este contenedor va a utilizar, por ejemplo 80 y 443, y finalmente el CMD, que es la rutina, o sea, la línea de comandos de Linux que va a inicializar el servicio, ¿no? Por ejemplo, un service Apache 2 start, por ejemplo, ¿no? Esa sería la rutina CMD de un Dockerfile. El YAML es más bien el que va al orquestador, ya no a la preparación de la imagen. O sea, si yo quiero desplegar a un Docker Swarm o un Kubernetes, necesito ese YAML para que entienda de dónde estoy obteniendo la imagen, o sea, de qué App Store, digamos, o sea, de qué container registry.
Ah, ok, ya.
Y a dónde la voy a desplegar, qué nodo, a qué clase.
Ahora, no mencionaste Azure Service Fabric, me llama la atención que No salió ahorita a la charla y yo mismo soy usuario de Azure Service Fabric en algunos proyectos, pero on-premises. Ahí, ¿cuál es tu óptica de este producto?
Sí, o sea, en realidad Azure Service Fabric es un producto súper interesante, pero que hoy día particularmente yo no uso por una razón muy sencilla, que es esta promesa que te comento de poder correr mis contenedores en cualquier lugar, en cualquier entorno, en cualquier nube, ¿no? Entiendo que se puede configurar o establecer un Service Fabric, por ejemplo, en AWS o en Google como IaaS, pero un poco la idea de los beneficios que perdemos al montar esto como IaaS en otros lados, en otros ambientes, es esta flexibilidad de no administrar infraestructura, ¿no? Entonces, yo lo veo como un gran recurso para los desarrolladores .NET, por ejemplo, que quieren meterse al mundo de containers, pero que no quieren comenzar a trabajar con .NET Core, por ejemplo, porque tú sabes que ahorita estamos, digamos, para llegar a containers en Docker, en Swarm, etc., tenemos que usar .NET Core. Esta sería una excelente alternativa para eso, ¿no? Si quieres ir al mundo no Microsoft por completo, sí te vienes acá. Y si quieres ir al mundo Microsoft por completo, porque eres un .NET developer, sí, Service Fabric creo que es la mejor opción.
Ahora, bueno, o sea, Service Fabric puedes ejecutar también containers, y es ahí como que la delgada línea de si on-premises, estoy en el escenario de on-premises, si instalar Kubernetes, por ejemplo, sería buena idea versus Service Fabric. Estoy aquí como que ideando, sobre todo, ¿sabes para qué? En un escenario, ya sabes, esta técnica lift and shift de que tienes tu código actual y no, la idea es no modificarlo, modificarlo muy poco. En un escenario así, lift and shift de tus servicios, digamos, ya antiguos, con WCF o ASMX, ¿ahí tú qué sugerirías?
O sea, en realidad en ese escenario sí estaríamos creo que en mejor forma si nos vamos a Service Fabric, ¿no? Porque yo no puedo poner hoy día un ASMX en un Docker, porque no voy a poder utilizar una imagen base de .NET sobre un container Linux.
Exacto.
Cuando, por eso comentaba, si somos developers que venimos del mundo Windows, acostumbrados al mundo Windows, .NET, yo creo que lo ideal es trabajar en Service Fabric, pero si somos desarrolladores que estamos haciendo aplicaciones en Java, PHP, en Python, en Ruby, en Go, en lo que fuera, creo que tenemos una comunidad muy interesante en el mundo open source, fuera de Service Fabric, que también es atractivo. Yo creo que tiene que ver mucho con cuál es mi background y qué es lo que quiero hacer.
Sí, ahora, sí, estoy entendiendo bien, es más, si estás construyendo soluciones multiplataforma, que tu código, en este caso .NET Core, pueda ejecutar en contenedores Linux, pues ya se te abre un abanico de oportunidades más grande, porque ahí sí podrías utilizar tus containers en Kubernetes o en estos otros orquestadores que tradicionalmente son base Linux, ¿no? Sí, va por
claro.
Ahí.
Sí, claro, justo a eso me refiero. Digamos que estos dos mundos eventualmente van a convivir como un gran mundo. Finalmente la base sigue siendo Docker como imagen, ¿no? Entonces, eventualmente creo que se van a unir en un mismo mundo, pero digamos que va a depender mucho, como te digo, de los flavors, de a dónde quiero apuntar, de qué lenguaje desarrollo y cuál es mi roadmap en el futuro de integrarme con otras plataformas o otras nubes, ¿no? Pero sí, o sea, yo en verdad creo que mi mejor consejo es que cada quien use con lo que se siente más cómodo, ¿no?
Sí. Sí, sí. Oye, pero a ver, en el lado de Docker para Windows se soportan ambos containers de Linux y de Windows, pero del lado de, no sé, Docker Swarm y Kubernetes, etcétera, o sea, ¿no están soportados oficialmente los contenedores de Windows todavía? ¿O cuál es ahí el roadmap que tienen esas plataformas? Sí.
De hecho, existe, desde el lado de Docker Swarm no lo he visto, desde el lado de Kubernetes sí lo he visto, de hecho hay Kubernetes por Windows, y puedes definir como imagen base un Windows Nano Server, para poder desplegar tu aplicación dentro dentro de Kubernetes. Esto todavía está súper experimental, pero ya es algo que se viene. Por eso te digo que en algún momento todo este mundo se va a unir en una sola solución. Pero no puedo dar, tengo un roadmap interesante, pero no puedo dar todavía mucho detalle, pero se vienen cosas bien interesantes para poder tener un mundo completamente agnóstico del sistema operativo en el que pueda correr aplicaciones de todo tipo utilizando Kubernetes, por ejemplo, dentro de Azure.
Ok, sí, que va a converger en un momento dado, ¿no? A corto o mediano plazo, eso ya va a ser. No va a importar realmente si es un contenedor con una base Windows o Linux.
Sí, como decía Brendan Burns, el creador de Kubernetes, el orquestador es un commodity.
Sí, sí. Claro, hoy en día, ahorita que estamos grabando este podcast, evidentemente si usas contenedores de Windows, de entrada son mucho más pesados, ¿no? Por más que sea nano server, ese nano server son varios cientos de megas, ¿no? No es tan nano.
Sí, no, es correcto. Y te das cuenta, por ejemplo, cuando estás en Azure utilizando un Azure Container Instance, ¿no? Que es el servicio de containers a service que tenemos dentro de Azure. No lo llamo PaaS, en realidad, porque no llega a ser un PaaS. Tampoco lo llamo un serverless, aunque parece un serverless. Lo llamo containers a service, como lo define Gartner. Y cuando tú despliegas, por ejemplo, un Nginx dentro de un Windows Server, te tarda unos 7, 8 minutos, y si lo despliegas como un Nginx dentro de Linux, te tarda 30 a 40 segundos máximo, ¿no?
Claro.
Y es justo por el tema de hasta cuánto vamos a poder reducir el tamaño de la imagen base. Entiendo que con la nueva versión de Windows Server se están haciendo cambios porque ya es una versión nativa de containers, o sea que van a ser pensando en containers y que de hecho va a reducir muchísimo su tamaño inicial y va a permitir que justo puedas llegar a desplegar muchos contenedores al mismo tiempo. Y acá, este punto que tocas, Rodrigo, es bien interesante porque, por ejemplo, cuando yo estoy en el mundo de containers, digamos que defino dentro de Kubernetes, por ejemplo, un deployment que va a tener 8 pods. Cada pod es una instancia, digamos, ¿okay? Como un pequeño servidor. Ahora, cada vez que yo especifico métricas de Kubernetes para poder hacer escalamiento horizontal, ¿no? O sea, poder crecer en número de pods o números de instancias de forma dinámica, es importante que el aprovisionamiento de esa pod no tarde mucho. Porque si tarda mucho, como ya se ejecutó la alerta, se supone que yo ya estoy en un momento en el cual no puedo atender mi demanda.
Claro.
Entonces, voy a perder clientes esos 7, 8 minutos que tardo en aprovisionar las nuevas imágenes versus tenerlo en 30, 40 segundos. Entonces, ese es un cambio que sí lo conocemos y, de hecho, que se viene como parte de los grandes mejoras que trae la nueva versión de Windows Server. Y que va a ayudar justo a cortar esta brecha de containers tanto para el mundo de Windows como para el de Linux.
Sí, igual ya esta nueva imagen de Windows Server ya le borraron el Buscaminas, el Solitario, la calculadora, el Reversy, ¿no? Ya no está.
El Reversy. Ay, sí, no, de hecho que sí. Ahora, mira, acá un tema interesante, ¿no? Para un cliente aquí en Perú, un cliente muy importante, tuvimos una solución que despliega 1.200 pods de Kubernetes, ¿ok? De esas 1.200 pods de Kubernetes, 600 están dedicadas a microservicios, ¿ok? Son microservicios que tienen funcionalidades muy puntuales, son microservicios definidos en Spring Boot de Java. Sin embargo, todos conocemos que, por ejemplo, Java no es muy amigable con el CPU. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó es que comenzó a crecer demasiado el consumo y comenzaron a caerse los agentes del clúster y fue casi imposible levantarlo. Cuando nos pusimos a ver, por ejemplo, ¿qué es lo que había pasado? Lo que había pasado es que el 40% del consumo de CPU se había ido en la imagen base del sistema operativo.
¡Ups!
¿Ok? Exacto. Entonces, 40%, mira aquí.
¡Wow!
40%. Entonces, mira qué importante es tener una imagen que no solamente sea chiquita, sino que realmente esté optimizada para trabajar en contenedores. Hoy día, cuando definimos nuestro Dockerfile, podemos poner Windows, podemos poner Linux, y de Linux podemos poner una imagen de Red Hat, o de Debian, o de Ubuntu, o de CentOS, pero no necesariamente estoy tomando una imagen optimizada para trabajar en containers, simplemente Exacto. estoy bajando una imagen base. Entonces, justo el esfuerzo que está viniendo en esta nueva versión, porque Red Hat y Microsoft están trabajando en versiones optimizadas, Red Hat a través de lo que se llama Atomic Linux Red Hat Atomic Host, y Azure, y Microsoft a través del Micro Nano Server, imágenes optimizadas para consumir, el objetivo es menos del 10% del tamaño de una pod a nivel de CPU. Entonces son cosas que se vienen de forma bien agresiva para poder soportar workloads como los que te comento, que requieren de mucho poder de cómputo y que requieren que todo ese poder de cómputo se vaya a la aplicación.
No, claro, ¿no? Si no, de hecho no se está cumpliendo una de las ideas principales del uso de contenedores, que es la densidad de cómputo, ¿no? Poner más procesamiento en un mismo hardware. De lo contrario, si no está optimizado, la línea entre una máquina virtual y el contenedor prácticamente no es tan diferente, ¿no? Sí tenía que estar muy, muy optimizado.
Sí, no, de hecho que sí. Ahora, por ejemplo, los orquestadores traen algunas fórmulas para poder tratar de optimizar no solamente el tema de cómputo, sino también de distribución de la carga, ¿ok? Por ejemplo, cuando yo defino un servicio, un microservicio, ese microservicio hacia atrás puede tener, como te comenté, múltiples pods, ¿cierto? O sea, múltiples instancias. Pero cada instancia va a definir una dirección IP diferente. Entonces, sobre eso, Kubernetes, por ejemplo, o Swarm define lo que se llama un service, ¿ok? Y ese service no es nada más que un balanceador que distribuye la carga entre todas las pods. Ahora, uno de los errores más comunes también que hemos visto es de que utilizan un método de balanceo que es persistente a la cookie, persistente a la sesión o persistente al protocolo. Lo que pasa muchas veces, que hemos visto, por ejemplo, caídas en este tipo de escenarios de microservicios, es que tú no llamas directamente al microservicio, lo llamas a través, por ejemplo, de un API manager o lo llamas a través de un backend, por ejemplo, que está consumiendo esos microservicios antes de pasarlos a la capa frontend. Pero todos tienen la misma IP. Entonces, cuando tú le pones persistencia, lo que pasa es que todos se van a los mismos pods y no se balancea para nada. Entonces, también una recomendación ahí a todos los que están trabajando con temas en alta disponibilidad es que traten de buscar un esquema de round robin. Porque recuerden que la capa de microservicios nunca va a ser consumida directamente por el usuario, sino que siempre va a haber una capa intermedia, ya sea que le dé un control tipo un Nginx, o ya sea que sea un API manager para darle API gestión, gateway, o lo que fuera, ¿no?
Ok. Que de hecho es como lo hace, regresando al tema de Azure Service Fabric, que esa carga justamente es una de las funcionalidades de la naturaleza, cómo funciona en Service Fabric. Creo que ahí se estaría cumpliendo, claro que, bueno, ya hablamos de Service Fabric, que no necesariamente es para todo, sino hay que conocer la herramienta y con eso dar la mejor solución. Oye, ¿y qué retos tú ves para las empresas y profesionales? Principalmente, háblanos de los profesionales. Hoy en día, año 2018, ¿qué le sugerirías para empezarse a meter con estos temas?
Mira, lo primero es, este mundo de containers está creciendo exponencialmente en todo, en todas las empresas, en las universidades, en los proyectos. Yo les recomiendo que se metan a containers. Hay una iniciativa muy interesante que es el Kubernetes Foundation. De hecho, desde el kubernetes.io pueden entrar y aprender más de Kubernetes. Hay tutoriales paso a paso y videos, pero adicionalmente Microsoft a través de edx.org ha aperturado cursos gratuitos de 5 meses para aprender cómo utilizar containers sobre Azure. Entonces, ese es el primer paso que yo les recomiendo. O sea, busquen material. Microsoft ha publicado un montón de material. Y lo chévere es que acá en el mundo, en este mundo open source que a mí tanto me gusta y me apasiona, no importa quién genere conocimiento, si es Google o Amazon o IBM o Microsoft, el conocimiento le vale a todos. Entonces, hay muchísimo conocimiento en Internet y que es válido para todas las nubes.
Y entonces, que tú mismo vienes del mundo de open source, de Linux y de, ¿no?
Sí, de hecho yo era de una líder de una comunidad de software libre.
Uh-huh. No, me acuerdo, tu barba, tus, ¿no? Así, y tenías un manifiesto de cuando queríamos invitarte a charlas, tenías un manifiesto como Richard Stallman, ¿no? De que te quieres quedar en la casa de una familia, pero que tengan un loro para que tú puedas hablar con él y cosas.
Sí, solo tomo agua de río.
Sí. Me acuerdo. No, hace mucho tiempo, éramos muy niños todos.
Sí, no, en verdad, a mí me sorprende mucho el Microsoft de ahora, que es muy diferente al Microsoft en el que yo entré. Hoy día, por ejemplo, mi dispositivo principal de trabajo es una Mac. O sea, yo trabajo una Mac con Mac OS soportada por Microsoft. O sea, yo voy a mi soporte IT de Microsoft y me da soporte sobre mi Mac con acceso a la red corporativa de Microsoft y a todas las tools de Microsoft. Uh-huh. O sea, tú sabes, Rodrigo, esto en el pasado era impensable.
No, esto en la época de Steve Ballmer, te reportaban y te sacaban, ¿no? Te decían, bueno, gracias, ya has dejado de trabajar en Microsoft, ¿no?
No, ahora en verdad la cultura hace embrace de la tecnología que hay en el mercado y un poco nuestro objetivo es usa con lo que te sientas cómodo y nosotros le damos la bienvenida a todas las tecnologías y a los especialistas de cualquier tecnología en realidad a nuestra nube, ¿no? Sin necesidad de decirte usa algún producto Microsoft en específico, igual vas a poder trabajar con nosotros. Entonces, el primer punto, dale.
No, y que justamente de ahí, regresando al tema de los contenedores, si tú le apuestas a los contenedores y los incorporas como parte de tu arquitectura, estás tú con la seguridad de que va a correr dentro de la nube de Microsoft, dentro de la nube de Amazon, dentro de la nube de Google o en tu propia nube, ¿no? Esa es una de las promesas bien interesantes que tiene este tipo de arquitecturas.
Sí, no, y ahí cuando se vuelve la nube y el orquestador un commodity, como te mencioné al inicio, viene cómo te diferencias tú como proveedor de nube para que te elijan a ti, no elijan al resto, ¿no? Uh-huh. Y ahí una de las cosas en las que yo creo ferventemente es en la cantidad de inversión que está poniendo en Microsoft en mantener esas tecnologías open source, especializar a su gente y brindarle soporte. Hoy día, por ejemplo, Microsoft es una de las pocas nubes que le da soporte corporativo a través del contrato de Enterprise a tecnologías open source que en otrora tendrían soporte únicamente a través de foros. De hecho, de las tres principales nubes somos el único que te ponemos ingenieros de soporte para soportar tecnologías que tú configuras o instalas dentro de tus contenedores que no han sido provistas dentro de Microsoft. Entonces, eso para mí es un golazo. O sea, yo he tenido casos de soporte, por ejemplo, de Kubernetes, que al final en su momento terminaron siendo un bug de Kubernetes y el mismo ingeniero de soporte lo reportó en el GitHub de Kubernetes como un issue y tuvimos a gente de la comunidad trabajando a resolver nuestro issue en conjunto con soporte Premier y resolvimos en una semana el issue sacando una nueva versión de Kubernetes que luego desplegamos en el cluster del cliente. Entonces, eso es increíble, ¿no?
Sí. Oye, Kubernetes, entonces, open source, todo el mundo, bueno, ellos aceptan pull requests y todo, puede todo el mundo colaborar y tal cual, open source en su máxima expresión.
Sí. En realidad todo el mundo puede colaborar. Hay un grupo de approvers como en todo grupo open source. Uh-huh. Hay una lista de roadmap también de la que puedes ver para colaborar con los releases nuevos o con los issues abiertos. Todos son bienvenidos. Uh-huh. Hay un equipo dedicado, como comento, de Microsoft también trabajando con Kubernetes. Microsoft ha decidido no modificar Kubernetes, sino utilizar la versión abierta de Kubernetes. Por ejemplo, en otras nubes hay veces que se modifica la versión de Kubernetes para una nube especial. Nosotros no queremos hacer eso, queremos usar la versión 100% open source. Y todos son bienvenidos para poder contribuir. Uh-huh. Se viene algo nuevo, ya lo hemos anunciado, que es AKS, que es Azure Kubernetes Services, que es la primera versión de Microsoft de Kubernetes manejado en un modelo PaaS. 100%, o bueno, CAS en realidad, Container as a Service, 100% administrado por Microsoft, para que tú solo te encargues de desplegar tu aplicación y tu YAML de Kubernetes y nosotros nos encargamos del resto. Eso también está bien bonito.
Eso está ahorita en preview, ¿no? ¿No está liberado oficialmente? ¿Sí? ¿O ya está?
No, lo tenemos en preview. Uh-huh. Hemos anunciado ya que pronto lo vamos a tener disponible para disponibilidad general, y viene con unos features muy pedidos por la comunidad. No puedo dar detalles todavía, pero los que han trabajado con esto saben a qué me refiero. Y se viene con todo, se viene con muchas integraciones que muchos de nuestros clientes han estado esperando.
Yo sí sé que es, lo voy a decir públicamente, soporte para Silverlight 6.
aún recuerdo tus charlas de Silverlight, Rodrigo.
Oye, llorabas. Eso es algo, todos los ex MVPs de Silverlight tenemos una herida en el corazón, llevamos nuestra cicatriz a donde lleguemos, siempre vamos en nuestro caballo con la tristeza en el alma.
Yo nunca me voy a olvidar esa vez que nos encontramos en Houston, íbamos a una fiesta y teníamos que entrar, todos eran MVPs, y tú decías, yo soy MVP de Silverlight con orgullo, sí. Y luego yo entraba, que no era MVP, y nos acordamos de nuestro amigo Francis, ¿te acuerdas?
Francis, por supuesto.
Y dijimos, bueno, entonces, MVP, ¿tú de qué eres? Me preguntaron, y yo me dijiste como Francis, de Internet Explorer.
De Internet
Así
Explorer.
Que si tú te sientes triste por Silverlight, imagínate.
Oye, sí, como Francis, un saludo al buen Francis Urteaga. Sí, MVP de Internet Explorer es algo, bueno, yo creo que ya ni se comenta eso, ¿no? Es algo de mejor. Ha pedido a Google, ¿no? Le ha enviado un mail diciéndole, por favor, bórrame de todos los resultados de búsqueda donde se combine MVP e Internet Explorer, ¿no? Un gran abrazo a nuestro buen amigo Francis. Oye, José, pues muchísimas gracias por tu tiempo de este podcast. Estuvo bastante interesante todo lo que nos contaste acerca de contenedores.
Oh, gracias a ti por invitarme. Era algo que ya teníamos pospuesto, me acuerdo, desde antes de que sale el podcast. Nos lo comentamos en uno de nuestros viajes que nos encontramos.
Sí, ya bueno, estaba añejo.
Ya tocaba.
De hecho, te dije, la primera invitación era, oye, vamos a hablar de Metro Apps de Windows 8. No, no es cierto, ya mucho tiempo, ¿no?
Claro.
Esos viejos tiempos, locos. Locos tiempos. Sí,
locos tiempos, pero bonitos, interesantes.
Sí. Oye, José, fíjate que tenemos una última pregunta estelar en este podcast, la cual es la siguiente. Si abrimos tu mochila o backpack, ¿con qué nos vamos a encontrar? Y que sean cosas legales que nos puedas decir aquí.
A ver, primero, mi Excel y mi migraña, mi pomo de 200 tabletas. Uh-huh. Segundo, tengo siempre un Raspberry Pi y tengo un montón de cables. De hecho, es curioso porque me han parado ya dos veces en el aeropuerto.
No, claro.
¿No? Por todos los cables que llevo en mi mochila.
Sí, llevas un Raspberry Pi y cables y te subes a un avión, es como que te encuadras en cierto perfil, ¿no? Raro.
Sí, no, la verdad que sí. Después tengo un Google Wi-Fi. Me compré un paquete de 3 que venía con uno extra y siempre lo utilizo para nerdearme un poco y conectarlo cada vez que voy de visita a la casa de algún amigo y no utilizar su asqueroso Wi-Fi. Bueno, un iPad que lo utilizo para no prender mi computadora o mi laptop cuando hay una incidencia y tengo que resolverlo. Ahí tengo mi app de Azure instalada con el Azure CLI. Uh-huh. Y por último, y acá creo que esto es un tema interesante, es un dispositivo que provee de un Kickstarter, que luego te paso el enlace para que lo revises, que se llama Q. Que lo que hace, lo utilicé bastante en el viaje a Europa, que tuve hace poco, lo que hace es te traduce en tiempo real lo que te están hablando en un lenguaje X a tu lenguaje natural.
Ah, buenísimo, buenísimo está, pero obviamente requiere internet o algo.
Sí, se conecta por Bluetooth a tu teléfono, ¿no? Y de ahí se comunica con los servicios. Podría haber usado el Google Translator, pero no sé. Esto sí, estuvo bonito.
Pero esto que lo regresa a un audífono y tú, o trae un speaker o algo.
Tiene un speaker, pero también lo puedes conectar a un audífono si quieres.
Está buenísimo. Pues nos pasas el vínculo para agregarlo en las notas de este podcast. También,
sí,
¿no?
Claro. Claro que sí.
Oye, José, pues nuevamente muchas gracias por tu tiempo. Y esperamos que esta sea la primera de muchas invitaciones.
No, gracias a ti, Rodrigo, y espero que nos veamos y conversemos pronto. Hasta luego a todos, gracias.
Gracias, gracias. Y a todos nuestros podescuchas, nos vemos en la siguiente emisión de Interfaz. Adiós.
Los esperamos en la siguiente emisión de Interfaz. Interfaz. Hasta la próxima.